Muy buenos días, tardes o noches, o cuando quiera que sea que me estés escuchando. Bienvenido, Álvaro Hernal, podcast número 9. Prestad atención a esta melodía porque posiblemente sea la última vez que la escucháis y ya cada uno que saque aquí sus propias reflexiones. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Yo soy Álvaro Bernal, @ABN en Twitter, nuevo nombre, nuevo nick, bueno, Twitter, ADN y la mayoría de las redes sociales. Y he conseguido ese nick cortito y por eso lo digo así, porque el nuevo es ABN, de Álvaro Bernal Nicolás. Y bueno, sin enrollarme más, el invitado que traigo hoy es un invitado alucinante. Si llevas tiempo en Twitter, aunque solo sea un par de años, uno o dos años, o incluso menos, y eres español, y ya no hablemos de si eres de León, conocerás a la persona con la que vamos a hablar hoy. Como digo, es nacionalmente conocido por todos aquellos que usamos Twitter y lo siguen un montón de Twitstar o famosos de Twitter, como lo queréis llamar. Y por supuesto lo seguimos muchos de los que usamos Twitter para comunicarnos y para estar al corriente de todo lo que sucede. Incluido para criticar a aquellos que merecen ser criticados. Es un auténtico placer tenerlo hoy aquí y seguro que viene a contarnos muchas cosas y muy buenas todas y muy interesantes. Minipunk Arias, @minipunk en las redes. Buenas noches, bueno, buenas tardes, es que el guión lo hice para una noche, no para una tarde. Buenas tardes, Minipunk.
Hola, muy buenas.
Bueno, en primer lugar, y para los que no te conozcan, cosa que dudo, preséntate un poco y di dónde te pueden encontrar, etcétera.
Bueno, Alfredo Arias, Alfredo lo digo muy poco, Minipunk Arias en Twitter. De hecho, Minipunk en cualquiera de las redes sociales que ya todos utilizamos.
Eso es lo que te iba a preguntar, que ¿por qué Minipunk? Es decir, yo no, me acabo de enterar ahora que te llamas Alfredo, o sea que tampoco es...
Sí, bueno, ese es un apodo que me pusieron en el instituto, Minipunky, porque íbamos de punks, varios amigos, y eran todos, es que eran súper altos, no es que yo sea bajito, es que ellos eran muy altos. Y entonces, pues mira, ahí llegan los punkies, aquí van los punkies, el grupo de los punkies, y yo era el Minipunky del grupo. Y entonces Minipunk, bueno, es el apodo Mini, después también me llamaba mucha gente Mini, el Mini y tal. Y en internet, como tienes que poner un nick, pues ¿cuál mejor que ese? Que soy
sí,
yo.
Pero tío, que hasta en LinkedIn pone Minipunk Aria.
Sí, sí, y en Facebook.
Bueno, lo que más me jodió, así hablando un poco de broma, fue que una vez tú y yo tuvimos que hablar por teléfono. Y cuando me llamaste antes de descolgar, pensé, digo, qué bien que me va a decir su nombre o cómo se llama. Y lo primero que escuché fue, hola, aquí Minipunk al habla. Es decir, que ya no sé qué tenía que hacer para descubrir tu nombre. Está claro que grabar un podcast contigo.
Sí, la verdad es que me pasa con todo el mundo. Aunque si eres un poco cuco y entras a la web nuestra de reformas, donde vienen los teléfonos de contacto, Domingo
pone Alfredo.
Y Alfredo, entonces me pillas.
Bueno, ¿cómo empezaste en esto de las redes sociales? Es decir, ¿bajo qué fin? ¿Porque conocías ya de antes Twitter o la encontraste casi por error, como me pasó a mí? ¿Entraste para ver lo que era o qué? ¿Cómo empezaste?
Yo era usuario activo, lo sigo siendo, de Menéame. Creo que voy por la quinta cuenta, ¿no? Como allí te enfadas y tal, y tienes piques y... ¡Me borro! Y luego vuelves, ¿no? Y sí. Cuando fue el boom, en 2009, a finales de 2008, 2009, pues han puesto esto en Twitter, han tal Twitter. Bueno, pues en febrero me registré, en 2009 me registré, y lo típico, empiezas a mirar, sobre todo antes, que solo tenía tres botones, la línea de tiempo pública, las menciones y los mensajes directos, y no había más. Y pues yo aquí no veo nada, y qué han puesto, y cómo lo veo, y pues nada, de esto que te registras pero luego no lo utilizas. Y luego cuando fue el Ban Day, el día este que banearon a mucha gente en Menéame,
sí,
y tal, pues todas las quejas y demás iban para Twitter. Y recuerdo que estuve con Curioso, una pequeña discusión a través de Twitter, ¿no? Porque habían empezado a hacer ataques de negación de servicio a la Joneame, a varias páginas por ahí, y luego a Menéame también le tocó. Y empezamos ahí y tal, y ya le empecé yo a ver el truco, pues si pongo aquí el nombre de este, y si busco este otro, y ya había listas, empecé a buscar listas de gente de Menéame, y oye, arrancas, y cuando te das cuenta, pues llevas ahí unos años.
¿Y qué importancia, tú que eres empresario o autónomo, no sé exactamente cómo está registrado, reformas áreas, qué importancia crees que tienen las redes sociales en el mundo de la empresa a la hora de contactar, de conseguir clientes, de sintonizar, por así decirlo, y más en un sector tan poco tecnológico como el de la construcción? O sea, ¿qué relación tiene y qué potencial le ves a tu sector con las redes sociales y con internet y con todo eso?
A día de hoy yo creo que toda, de hecho creo que el futuro está en la red, para todas, incluso para yo ir a arreglarte una gotera o para casi cualquier actividad empresarial que te dediques, es muy difícil que no tenga cabida en internet, no se me ocurre ninguna. Incluso el frutero del barrio, si me pone en Facebook las ofertas, no tengo que pasar yo por delante de la frutería para verlo. Claro que es más complejo que eso, no es que si me ponen las ofertas seguramente pase de él. Para ver solo ofertas no entro a Facebook. Yo las redes siempre las he utilizado a nivel de usuario. Soy un usuario y busco lo que buscan los demás usuarios y hago lo que los demás usuarios. Recuerdo que había uno en Menéame que su nombre de usuario era www.supagina.com y me llamó la atención. Digo, anda, pues claro, ¿quién te quita de poner ese nombre de usuario, no? Al registrarte no te lo impiden. Si pones Twitter, sí, pero si no utilizas la palabra Twitter, no. Lo que yo pretendía, y creo que en cierta medida lo conseguí, es que si yo te voy a arreglar el tejado, no tengas que subir para ver qué estoy haciendo ahí arriba, cómo te lo estoy dejando. A través de la página nuestra, muy simple, que la había hecho yo, y yo no sé hacer páginas. Las hago, pero vamos, yo sé código HTML de cuatro tutoriales, yo no sé hacer páginas. Y bueno, pues se me ocurrió cómo puedo poner las fotos aquí, en tiempo real, que las pueda ver. Si lo puede, se puede ver en Twitter, y TweetPic me dejaba una ventanita que metías ahí las fotos. Entonces fue lo que empecé. Me registré como Reformas Áreas y empecé a subir las fotos para, oye, que te estamos haciendo la obra, no hace falta que vengas, las puedes ver aquí. ¿Qué quieres ver? La chimenea. Pídeme lo que quieras, me puedes enviar un correo electrónico, me llamas y yo te lo pongo en internet para que lo veas desde tu casa. Puedes estar en Murcia y yo te estoy haciendo la obra y la vas siguiendo pues a través de Twitter o de la ventanita esa que he puesto en mi página web. Bueno, la cosa fue creciendo, tardé un montón en hacer el Facebook, pero bueno, como estaban las páginas de empresa y tal, lo fui haciendo casi de prueba. Y gustó, la verdad es que gustaba mucho. Recuerdo que los primeros en llamarme fueron una empresa de Galicia que les había encantado ver que teníamos Twitter. Y yo, anda, pues mira, pues ahí está, ¿no?
Sí, bueno, y Reformas Áreas tiene 1.500 seguidores en Twitter o algo de eso.
Sí, porque bueno, me han... Luego otras empresas de reformas, ahora recientemente están entrando mucho... Pues arquitectos y demás que te tienen un poco como referencia, a ver qué es lo que hace. En esa cuenta, estos días porque estoy haciendo lo del paraguas, pero en esa cuenta lo que yo siempre he hecho es simplemente poner fotos de lo que estábamos haciendo. Muy poca conversación, muy poco... Porque de hecho si tú hablabas con ellos te respondía yo como persona. Si me pones una queja te respondo yo. Tú no vas a ver a las reformas áreas dando explicaciones a ninguna persona. Y lo mismo para un aplauso, vamos, qué bien lo hacéis, te suelo responder yo, más que nada por no ensuciar la ventanita de si alguien mira tu Twitter que vea lo que estás haciendo, no que se pierda en conversaciones, especialmente si el usuario no es tuitero, que no va a saber verlo. A partir de ahí, pues decirte que yo siempre he dicho que solo quería un seguidor, el que le estoy haciendo la obra, para que siga la obra. Los demás, bueno, que me quieren seguir por curiosidad, por ver dónde estamos, por comentar, por... Me parece estupendo. Yo también suelo seguir a todo el mundo, sobre todo si son de León, si conversan conmigo. Y en Facebook lo mismo. En Facebook tengo 400 personas, creo que son, pero lo que me gusta pensar es que son las 400 de León. que son...
Hombre, estoy yo, que no soy león.
O que tienen un interés especial en mí, porque tener... Yo eso sí que lo tengo muy claro, el tener eso, 1000 y pico seguidores. ¿Y qué? ¿Cuántos de esos me van a llegar a necesitar que claro. yo les arregle el tejado?
Claro. Y además tú una vez dijiste que tú no dabas presupuestos por internet o algo de eso. Dijiste una vez, ¿no? Me recuerdo haber leído yo...
No, sí que los damos, sí. No sé,
pues yo... me estaré confundiendo yo.
Creía soy que... bastante crítico, pero sí, presupuesto por donde quieras. De hecho, el 90% van por correo electrónico. Y sí, eso
sí, no pero hay... yo creo que una vez uno te preguntó que quería hacer una reforma de cuánto le cobraba algo eso en público, mencionándote en público en Twitter, y tú le respondiste también público que no lo hacías así o algo de eso, no lo sé, no me acuerdo la verdad.
Bueno, yo, como sabes, soy bastante crítico, muy irónico, y lo que suelo hacer es que a veces te piden presupuesto y lo que hacen es que te envían la copia de a todas las empresas que se lo han pedido.
Sí, claro.
¿No? Entonces yo
claro.
pues suelo hacer chistes con estas cosas, pero no tenemos ningún problema en dar presupuesto. No recuerdo ahora en el punto concreto, no, pero no.
Y me estaré liando yo también un poco. Son secretos, no me hagas caso.
Sí. No, pues es lo que te digo, no es secreto. O sea, una empresa de reformas no es nada secreto, ¿no? Los precios son los que son. Más o menos cobramos todos lo mismo, dependiendo un poco de lo que hagan unos a mayores, otros... Pero vamos, viene a ser... No es un concurso público que va sobre cerrado claro. a la Diputación.
Y entonces, tú que has dicho que Internet tiene importancia en todos los sectores, incluso en el que tú estás, un empresario... que de estos típicos que dice no, yo es que no necesito página web ni perfiles en redes sociales ni nada de eso, porque él se cree que porque él no usa internet, porque yo con esta gente me cruzo todos los días, gente de 40, 50 años, ¿no?, que dice que ella no necesita eso porque se cree que solo lo utiliza su hija de 13 años y poco más. ¿Qué opinión tienes de este tipo de empresarios y de este tipo de personas que no se quieren abrir a internet?
Bien. Te voy a dividir la respuesta en tres. Uno de ellos, aquí hay una zona, una comarca de León, que es de pueblecitos pequeños, que ya queda muy poca gente, que hay pueblos muy, muy pequeños, con muy pocos habitantes. Y en uno de ellos, el año pasado, me acuerdo que fuimos a comer a un... que no es restaurante, es un bar de estos que te venden paraguas, zapatillas y te dan de comer. Donde sí. van los cazadores cuando hacen un... sí. pues matan el jabalí y lo llevan allí y le dicen a la señora, oye, cocínalo que venimos a cenar, y te lo cocina. Y recuerdo que para cobrarte no tenía caja registradora, tenía una caja de farias donde metía el dinero. Ahora bien, ¿un negocio de León, un restaurante de León, se puede permitir eso? Es lo que te tienes que pensar, que todavía claro. hay quien se lo puede permitir. Sí, y me parece estupendo. Es más, llegamos a un punto de que eso le convierte en exótico, en ser el único que no lo hace lo que los demás. Pero sí. si te vas con el progreso que nunca se detiene, que siempre lo digo yo, ya no estás bien. Tú no puedes poner en el centro de León o en el centro de Madrid a cobrar con una caja de farias. Que no te claro. pueda pagar con tarjeta de crédito, no puedes... Vamos, no te funcionaría. Te funcionaría a lo mejor a modo de chiste o visibilidad o como lo quieras, pero no es lo lógico, no nos coge en la cabeza. Siempre comento también que mi abuelo, era segado, bueno, era ganadero, trabajaba en varias cosas, y en verano se venían desde Asturias a la provincia de León a segar con la guadaña. Todos los del pueblo y la comarca de varios pueblos se juntaban y venían todos a tropel a segar, y estaban 2 o 3 meses segando los llanos de Castilla y se iban para allá con el jornal. Cuando yo era pequeño me enseñaba la propaganda de segadoras, máquinas segadoras a gasolina, que hacían el trabajo de 8 hombres. Mi abuelo me contaba que cuando eso llegó, esa propaganda, se reían, se lo tomaban a risa y después se quedaron sin trabajo. Con lo cual el progreso es eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Prohibir que se hagan segadoras para que mi abuelo siga teniendo trabajo? No es lógico, no nos entra nadie en la cabeza. O aprendes a manejarlas, las segadoras, o a construirlas. Pero no puedes detener el progreso. Y ya no recuerdo qué era lo tercero que te quería decir.
No, te preguntaba eso, que aquellas personas que... Porque yo he estado en empresas que hacen páginas web y tal, y nos hemos cruzado muchas veces con cuando vamos a una empresa, una pequeña empresa, como ya te digo, que llevan a lo mejor 30 años de trayectoria, una empresa de pueblo, pues que te dice que ellos no necesitan página web, que eso no lo usa nadie, que tal. Entonces, mi opinión era, o sea, lo que yo te quería preguntar era tu opinión acerca de eso, pero bien lo has dicho, que el progreso no se puede frenar y que posiblemente la empresa, ese hombre, no tendrá nunca página web porque el empresario no quiere hacerla, pero la de su hijo, por así decirlo, lógicamente la acabará teniendo, ¿no?
Sí, no, ya eso seguro. Y bueno, el que no quiere estar, yo a veces que me he encontrado así con personas que no, yo no quiero estar, pues seguramente en Foursquare ya estás. Alguien se ha chequeado, alguien ha creado tu sitio. No estás vigilando tu marca, sí. No estás sabiendo. Ya no es la presencia voluntaria, sino la presencia involuntaria ya la tienes. Seguro, en un 90% de los casos tienes una presencia involuntaria en Internet. El claro. Tú no estar ahí detrás ni estar pendiente lo que te hace es más indefenso a la hora de una crisis de empresa.
Wow. Sí, es verdad, sí.
Yo he llegado, bueno, un caso de estudio muy interesante es el de Taxi Oviedo.
Sí, sí, sí.
Siempre ha sido innovador, siempre ha ido por delante, y yo me fijo mucho en él porque como ha sido de los primeros y todo su sector ha ido detrás, veo todas las problemáticas a las que se han enfrentado, y una de ellas, la primera, que eso, tú eres el que más molas de Twitter porque eres el único que hace tejados en Twitter. Cuando empiezas a ver que aparecen otros, lo primero que te da es una sensación de miedo, de decir, no, no, lo que yo sé no se lo voy a enseñar. Pero es un error. Un día me di cuenta que tengo un amigo que vende fruta en el mercado. El día que más fruta vende, el mejor día de la semana, es el día que va a la plaza donde todos son fruteros. O sea, la competencia, el estar todos en la red, no nos perjudica a los demás. Va a perjudicar al que no esté. El frutero que no va a la plaza ese día no vende fruta.
Claro.
Pues esto es una cosa similar. El no querer estar, al principio, es un error muy grande. Cuando estás y ves que la demás competencia también está, te asusta. Pero realmente es bueno para todos. Y igual sí. Es un poco complejo comprenderlo, pero con el ejemplo del frutero es muy bueno para entenderlo.
No, y si es verdad que, por ejemplo, hablándote de lo que yo hago, de lo que te hablaba de las páginas web de empresas y tal, cuando tú estás en una empresa haciendo una página web para esa empresa y o una empresa te la encarga, lo primero que te dice el jefe es: mira, esta es la página de la competencia, ¿vale? Esto es lo que tienen hecho ellos. Vamos a hacer una igual o mejor o incluso se sigue el mismo estilo, porque eso es así, no lo pueden negar. Pero sí, es verdad, has dicho una gran lección, lo de que si no estás en Internet eres posiblemente más indefenso que si estuviese. Sí. Y bueno, tú que llevas muchísimo tiempo en las redes, ya nos has contado un poco cómo empezaste y tal. Sí, imagino habrás vivido muchos momentos relacionados con las redes sociales. Si te tuvieses que quedar con un momento bueno de todos los que has vivido en las redes sociales, ¿cuál sería?
Pues todas y cada una de las veces que he desvirtualizado a alguien con el que llevaba mucho tiempo hablando en Twitter. Eso es el decir que las redes sociales o tal te aíslan, realmente no. A mí me han hecho conocer a personas y tener un vínculo mucho mayor. El otro día lo hablaba también con este, con Taxi Oviedo, que decíamos a la familia no la puedes escoger, es la que te toca. Los compañeros de trabajo en muchas ocasiones tampoco los puedes escoger. En las redes sociales tus amigos y tus contactos los escoges tú. Por eso es tu red social, la decides tú, con quién quieres hablar y con quién no. Y luego el ponerle cara, el darle la mano, un abrazo, el irte a tomar algo en persona, eso es una sensación, es un estímulo. Yo creo que cada vez que he desvirtualizado a una persona me he llevado esa misma sensación. La más grande de cualquier momento de redes sociales, ni un premio, ni una entrevista, sino ese momento, el que le pones cara y le das la mano, el haber conocido a Curioso, darle la mano, estar con él en Madrid, igual que él, con todos, el Taxi Oviedo, Gallir, el de Meneame, el poder estar tomando algo con él después de haber tenido 1000 conversaciones en Twitter, pues es una sensación muy difícil de explicar.
Bueno, una entrevista en un podcast también es un momento buenísimo, ¿no? En tu carrera.
Vale, sí, también, no lo vamos
y
a
hacer. Y bueno, ahora que hemos hablado del momento bueno, ¿podrías decirme un momento malo? Que esta pregunta es un poco más complicada, porque yo también llevo cierto tiempo en redes sociales y te podría decir casi los mismos momentos malos que buenos, ¿no? ¿Tú podrías decirme uno malo o un momento que no te haya gustado o algo de eso?
Varios, porque yo recuerdo cuando en Twitter hacíamos quedadas y todo el mundo íbamos. A las quedadas. Nadie miraba quién era el otro, ¿no? Simplemente era esta otra persona de Twitter. En el momento que entraron los políticos, se corrompió todo, se hicieron bandos. En cuanto que entraron los políticos, este es mi amigo, yo le sigo. La gente se identificó. y con lo cual salieron bastantes disputas, enemigos, roces, por tema político, religioso, sí que he tenido momentos de bastante bronca. Recuerdo que una chica, creo que de Murcia, que me puso, merecías que te pegaran un tiro en la cabeza, un tiro en la nuca.
Hostia, tío.
Sí, yo no la conocía. Luego vi que era una chica de 15 años. Entonces sí he tenido momentos que, claro, tú en principio no sabes quién te está diciendo eso, ni qué importancia darle. Entonces, hostia, sales del portal y miras a ver si va a haber alguien ahí. Yo soy bastante, me lo tomo bastante bien, entonces en el momento sí que te asusta, pero después recuerdo que al día siguiente, a los dos días, habíamos discutido, los mineros aquí estaban en huelgas con manifestaciones, había gente a favor, gente en contra, y varios, te tenían que quemar a ti la furgoneta, te tenían que romper el andamio, y llegas a tener broncas muy, muy personales con gente que a lo mejor no conoces, y te las tomas, pues eso, muy personal. Al día siguiente pues se te pasa. Yo me fui a la obra y dándole vueltas a esto saqué el teléfono y grabé la furgoneta de, oye, que la que yo tenía la he vendido, si me vais a quemar la furgoneta es esta, enseñándoles la que teníamos ahora con la matrícula.
Sí, no vaya a ser que fueran a quemar la que tú me has vendido, ¿no?
La quien la haya comprado.
Sí, de ese vídeo me acuerdo yo,
Entonces al final, bueno, lo llegas a aceptar. La primera vez que te pasa, en Meneame, yo recuerdo también unas broncas, en casi cualquier red social, en el momento que tienes una confrontación, y muchas veces te hacen curas de humildad, no tienes tú la razón, a veces nos equivocamos, y cuando te hacen ver eso, sienta muy mal, entonces te crea una angustia que al día siguiente, dos días, se te va a pasar, bien por el mecanismo que tenemos todos de autodefensa, de decir yo tengo la razón aunque no la tenga, o bien por decir es verdad, yo estaba equivocado, metí la pata. Lo asumes y, y continúas, no pasa nada. Pero ese momento concreto, sí, yo creo que el de más angustia igual fue ese, el día aquel, porque me respondieron varios y eso, una chica, encima es una chica, en una red social las chicas tienen ventaja. Tú discutes con cualquiera y la gente no se mete. Discutes con una chica. Y hostia, están todos ahí pendientes de a ver lo que le dices, que es una chica y tú eres un chico. Y, claro, viene una chica, te tenían que dar un tiro en la nuca. ¿Y ahora qué le digo yo a esta? ¿Y quién es esta, no?
Sí.
Creo que ese pudo ser el momento que más que te lo piensas, eso, que llegas a salir del portal y mirar a los dos lados a ver si hay alguien, lo dices, pero yo estoy tonto.
Tried to cut these corners, tried to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down.
'Cause I'm on top of the world, hey.
Bueno, yo jamás pensé que conocería a un albañil programador, porque tú tocas código y tocas, has dicho antes, HTML, y yo te he visto a ti en videotutoriales hablando de la API de Twitter, de la API de WhatsApp, de todo eso. ¿Cómo empezó tu trayectoria en esto del código y de la programación y de las APIs y todo eso?
Por curiosidad. Siempre, no sé, me llamó mucho la atención cómo funciona esto, cómo se hace una página web, dónde se pone, dónde está, cómo hago para tener la mía. Gratis, página web gratis, pero ¿cómo gratis? No, yo quiero una, quiero hacerle yo todo, ¿qué hay que hacer? Tal. Entonces empecé a leer montones y lo primero pues que haces es eso, un HTML, luego empiezas a ver códigos JavaScript, mira, que se pone la flechita de otro color, ¿no? Anda, qué bueno. Y fui aprendiendo, tampoco es que sea... Vamos, que lo que yo hago, desarrollar, he desarrollado muy poco, pero sí, casi todo en PHP, que es donde yo le veo muchísimo potencial. Como son variables y requiere de tu imaginación, de qué quieres que haga, ahí eso sí, me encanta. En la API, te iba a decir yo, este podcast lo escucha mucha gente.
Bueno, unas 600, 700. Si tú, por ejemplo, cuando lo grabemos pones el enlace en tu Twitter, tú que tienes 10.000 seguidores, pues lo escuchará más gente cuando lo... Depende de quién sea el invitado, lo escucha más gente o menos. Pero sí, la media está entre 500 a 600 o así.
Vale, es que... A ver, te voy a contar. Respecto a eso, respecto a los seguidores, J Pelirrojo, un chico que sube muchos vídeos a YouTube, la caña, siempre le he tenido además como referente por ser bastante más joven y por todo lo que estaba haciendo, lo que estaba consiguiendo, desde el que entró en Twitter, le sigo desde el principio, hasta ahora que no sé cuánto tiene, 70, 80 mil seguidores o más de 100 mil ya.
Y en YouTube, y suscriptores en YouTube tiene un mogollón también.
Pues una vez hicimos una prueba, no sé qué había puesto yo de reformas áreas en Facebook, como un concurso, le das me gusta, tal, y ya concursabas, ¿no? Y no era ni siquiera me gusta la página, era solo a la publicación. Tenía él unos 80.000 seguidores, una cosa así. Lo calculamos a qué hora hay más picos, ¿no? Sobre las 9, 9 y media de la noche. Bueno, pues él puso el enlace, puso esto... Tuvo muchas visitas, o sea, el pico de estadísticas este que te da Facebook, de cuántos han visto tal, fue muy visto, pero de los 80.000, de todos los que pudieron haber pinchado, solo una persona dio me gusta. Entonces, yo saqué la conclusión del que te sigue a ti porque te quiere seguir a ti, quiere ver lo que publicas tú. En cuanto que lo que publicas no es de tu temática, no es de tu entorno o no es tuyo, no interesa, no le prestan atención. Recuerdo que yo miraba las fotos de los famosos estos cantantes, Juanes y estos, cuando estaban en Twitter. Si la ponía una foto, de hecho tenía, no recuerdo, 100.000 seguidores, igual tenía 5.000 visitas o menos, o 1.000 a veces. En ese momento que tú pones la foto no está todo el mundo conectado y poca gente se va hacia atrás a ver qué más has publicado. Entonces esto de los números a veces te puede llevar a error. Aparte de que la gente que esté conectada, eso, la foto, si tú pones una foto y en esa foto mencionas a otra persona y puedes medir las estadísticas, verás que tienes un 50, un 60% menos de visitas que si no mencionas a nadie y solo pones la foto.
Sí, eso yo te puedo poner otro ejemplo, y es que con los blogs estos que abrí hace, pues va a ser ahora 5 meses o 6, hay un blog que es de Apple, ¿no?, que es Comando Mac, y la gente se queja de que en el que más entradas escribo es en Comando Mac, en el que los redactores tienen más seguidores en Comando Mac, en el que más tuiteo es en Comando Mac, digamos. Sí. Pero es que tú ten en cuenta que yo, mi timeline es un 50, 60, 70% temática Apple, ¿no? Y entonces, muchísima de la gente que me sigue a mí, si yo pongo un enlace de Comando Mac, sé que lo va a leer muchísimo más gente que si pongo uno de Field de Fútbol, ¿no? La gente se queja. Había muchos, no redactores, sino lectores de Field de Fútbol y todo, que me han llegado a decir que yo no le doy al tweet button o al tweet button en una entrada de Field de Fútbol, y en las de Comando Mac y Pixelful y todo eso les doy a todas. Claro. Pero es que, claro, hay que saber qué tipo de gente tienes siguiéndote y qué le importa a cada una, ¿no?
Eso es. El quien te sigue, ¿por qué te sigue? Como pongas algo que no es del motivo que les llevó a seguirte, no van a mostrar ningún interés.
Efectivamente.
Pero es que nos pasa a nosotros. Tú ves una conversación entre otros y como no conozcas a los dos o demás, tampoco prestas interés. Yo lo veo por mí. Volviendo un poco a lo de la programación. lo primero que me, sí, que no había movido me dio por programar ahí. Y aprender a hacer, y me costó un montonazo, fue hacer aplicaciones para robots para Twitter. Me gustó tanto que he llegado a hacer, bueno, lo tengo muy desarrollado y le uso poco, pero vamos, tengo algún robot por Twitter que no hay una persona detrás, es solo un robot, pero que habla con la gente. Te retuitea, te hace favoritos, te da los buenos días, hace mogollón de cosas, y lo he intentado hacer como aplicación. De hecho, lo tenemos medio parado con otro chico, que lo automatices todo, ¿no? Que puedas llegar a automatizar las publicaciones y demás. Ahora ya hay un montón de aplicaciones, pero cuando yo empecé no las había. Como esto me gustó y llegué a ver que puedo todo lo que podía hacer en Twitter, sí que es verdad que tengo algún bot funcionando, pero también reconozco que en ninguna cuenta mía. En cuentas de amigos, uh-huh, cuentas de tal, sí que tengo robots, pero en la mía no tengo nada automático, nada programado. Y te puedo programar eso todo, que hable contigo, que te retuitee cada cierto tiempo. Todas las variables que le puedes dar como persona, se las puedes programar. Es bastante sencillo. Una vez que conseguí esto, y ya tenía todas... Tú te vas a la API de Twitter y ves todas las opciones, ¿no? En el momento que las tenía todas, pues empecé a hacer alguna de Facebook. Lo que pasa que Facebook es bastante más complicado, te limita mucho más, pero yo en Facebook tengo un, no sé cómo llamarle, un auto-like. Cada, no sé cada cuánto es, le he bajado el ritmo ahora, cada 15 minutos o algo así.
Entra, sí, da like a los comentarios de...
A lo que me estén poniendo mis amigos.
Sí.
Por eso digo, a ver cuánta gente lo va a estar escuchando, porque alguno que se lo he comentado diría, joder, yo creí que eras tú, o sea que no lo has visto.
Perdona, pero yo hace poco te lo comenté. Yo hace poco puse en Twitter, no me acuerdo cómo era exactamente, pero algo así como el me gusta de los comentarios que le escribimos a Minipun, que es una especie de decir lo he leído, y precisamente una especie de decir no lo he leído. O sea que...
No, pero lo suelo hacer, es decir, porque es que luego, claro, día... yo entro y como sí lo leo, también le doy me gusta, pero sí que lo he puesto a veces de prueba. Incluso le he puesto que te comente, ¿no? Frases cortas, jaja, cómo mola, qué bueno, tal, ¿no? Y, pero
o sea, si algún día a veces ha metido la pata. Algún día alguien viene y te dice, hijo de puta, no sé qué, le da me gusta y contesta, jaja, qué bueno, ¿no?
Y ya me ha pasado, se le ha muerto el perro, han puesto la foto de su perrito muerto, pum, me gusta. ¿Cómo que te gusta? Digo, no, me gusta que lo pongas porque si se hubiera muerto mi perro a mí también me hubiera gustado. Yo ya tengo un poco las excusas preparadas para... Mola, ¿cómo que mola? Que mola que lo compartas. Tengo varios ejemplos. Pues una vez que hice eso, pues me he hecho otro también para Instagram. Lo mismo, tengo uno programado que entra con algunas cuentas y va dando me gusta a las fotos de mis amigos. Cada X tiempo se ejecuta y lo va haciendo. LinkedIn pues no me dejó porque para comentar, por ejemplo, o sea, en Instagram también comentaba, lo he parado ahora por eso, por una queja de uno que le puso como mola y era una queja. Le puedes poner variables, pero bueno, lo tengo todavía sin terminar de desarrollar. Y LinkedIn, para que te dejen que tú puedas comentar con la API, tienes que negociar con ellos. Entonces HotSuite sí puede negociar, pero tú pues no. Con Instagram sí que me salió muy bien porque les tuve que pedir permiso y me lo dieron, me dejaron un permiso. En principio el de like o el recoger todas las cosas con la API te dejan. El poner un comentario no, tienes que solicitárselo. Y me lo dejó también, me dejaron.
Sí, eso, Manos Unidas, por ejemplo, hace poco sacó la aplicación esta del Food Usar Filter o como se diga, no me acuerdo, hablé de ella en comando, pero no me acuerdo cómo es. Que es una aplicación pues solidaria y que funciona mediante Instagram, ¿no? Y a mí me sorprende que cada vez que tú subes una foto utilizando el hashtag, tienes que utilizar el hashtag, al minuto tienes el like de Manos Unidas, ¿no? En Instagram. Y yo digo, ¿tienen a un becario dando en el hashtag, recargando el hashtag y dándole me gusta a todas las fotos nuevas? ¿O es un robot, lógicamente? O sea que...
Es un robot, ya te lo digo yo, si me dices...
Sí. Oye, con el paro que hay en España, yo aceptaría, ¿sabes? Me dicen, cada minuto tienes que darle F5 y darle a me gusta a todas las del hashtag. Yo aceptaría.
Bueno, sí, pero bueno, claro, el mérito no está ahora mismo en eso, ¿no? Porque podrías hacerlo. El mérito está en que cuando yo lo he hecho esto, en web no funcionaba. Tú no podías ver las fotos de tus amigos, solo una, individual, esa foto.
Sí, claro,
entonces,
claro.
Yo tenía un auto-like que por narices tiene que ser con un móvil.
Sí, el timeline lo pusieron hace poco.
Pues yo esto ya le tengo hace tiempo, puestas también en tres cuentas, en la mía personal tampoco. Yo es que la mía personal en el fondo soy yo, no nunca pongo. Recuerdo que el año pasado sí, cuando el cumpleaños le puse que si le decías felicidades, te respondía gracias, respuesta automática generada y tal, ¿no? Pero no siendo esa, no suelo poner yo.
Bueno, ¿y te has criado con un ordenador o te lo compraste muy joven o cómo?
No, no, de hecho cuando empecé a salir con mi mujer, yo tenía mucha curiosidad, pero vamos, no, de cero, de no sabía nada, conocimientos cero. Y solíamos quedar en ciber, íbamos a, aquí en León había algunos ciber de estos cafetería con ordenadores para que me enseñara a utilizar el correo electrónico, el navegar por internet y demás, Google, uy, cuando aprendí lo que era Google. Y en cuanto nos vinimos a... sí, sí, claro, tú ibas y ponías una página y la veías, ¿no? La que tienes que ver tal, pues ibas y veías esa página. Ya cuando descubrí Google, pero esto es la bomba.
¿De qué año estamos hablando más o menos?
No te creas que mucho, 2003, 2004... Por ahí. Más que nada, yo creo que trabajaba con un hermano con el que no me llevaba yo muy bien y siempre pues andaba a veces buscando trabajo por otros sitios. Y recuerdo que una vez me dejó un Sony Ericsson, de estos que levantas la tapa, marcas el número y no tenía botón verde de llamar. Tenía uno que ponía opciones y luego llamar. Y cuando me dejó el teléfono, se burló: toma, si no vas a saber llamar. Y no supe, tío. ¡Fua! Me comió eso. Me comió el orgullo por dentro. A ver, ¿cómo funciona este chisme? ¿No? Lo típico, ¿no? Te haces el duro y tal. ¿Cómo va esto? Que yo esto no lo entiendo. Y se, claro, se partía de risa. Desde ese día dije, no, no, esto no puede ser. ¿Cómo puede haber algo ahí que yo no sepa utilizarlo? No, no puedo ser. Y empecé, tal, cuando nos vinimos a vivir juntos, mi mujer y yo, lo primero que hicimos nada más coger el piso fue contratar internet. Y aprendí a buscar en Google dos palabras: tutorial o videotutorial. Y luego, pues lo que te interese. Internet está lleno de información.
Y sí.
Buscando tutorial y videotutorial es como he aprendido yo todo. Y realmente la información está en la red. O sea, y no es que esté en Twitter, Facebook y tal, que eso estaría la información actual, en tiempo real. Pero la información... Tú te vas a tutoriales buenos y son del 2007, del 2004.
Claro, claro.
La tienes que buscar, tienes que llegar a encontrarla. No está en Twitter eso. No lo encuentras. De hecho, tú envías una noticia a Menéame, que es tremenda, con un tutorial de la Virgen, y resulta que pone 2004 y ponen antigua. El voto, uno de los votos para tal, irrelevante, no sé qué, spam, tal, y antigua. Y te ponen antigua. Entonces, la información que ahora corre es muy, muy de actualidad. Pero no por eso más importante o más relevante que la que hay en la red. La red está llena de información, todos los blogs. El que sabe algo y lo quiere compartir, lo comparte en su blog. Entonces, si tú quieres encontrarlo, vas a tener que buscar en blogs, no en Twitter, no en Facebook. Yo es que, encima, monitorizo sobre todo temas de León, ¿no? Todo el mundo que sube una foto de León, yo la veo. Si alguien dice goteras, con la API he podido hacer un sistema de alertas. A todos los que os sigo, si decís ciertas palabras clave, me las envío por correo electrónico. Aunque yo no esté mirando Twitter, cuando llego...
¡Qué miedo!
Sí, sí. Te puedo hacer una captura de pantalla. Tengo todos los días 100, 100 y pico alertas en el correo electrónico vuestras, de la gente que yo os sigo. En cuanto que decís, bueno, si decís tejado, gotera, ya por supuesto, para haceros un chiste, ¿no? Pero si decís muertos, si decís heridos, si ha pasado algo relevante, las voy variando, esas palabras. Monitorizo, tengo varias formas de monitorizar. Os pongo en listas, entonces por listas sí que os sigo. Y luego el sistema de alertas mío. Todas las fotos que subís, yo... Es que, a ver, ¿cómo te lo explico? Me he creado una página web que se guarda todas las fotos que subís, vuestras. En Iframe, no te la quita, que aún no tuve una discusión con él porque me dijo que por qué me guardaba yo su foto. No te quito la foto, me la guardo, igual que la muestra Twitter, la muestra mi página. Y me guardo las de todo el día, o dos días, lo que tarde yo en mirarla. En cuanto que veo esa página, veo todas vuestras fotos y le doy a borrar, pum, y borra y empieza otra vez desde cero. Es un script que va corriendo cada minuto... Entra con una variable, si has puesto foto, me lo guarda. Que no lo has puesto, continúa. Y lo tengo todo monitorizado. Gente que yo no sigo, pero que en su bio pone que es de León, si hablan de tejados, si hablan de goteras. De obra lo tuve que quitar, porque me salían todas las obras sociales, todas las obras de la fundación no sé qué. Entonces la quité. Pero si tú hablas de tejados o goteras y eres de León, yo lo tengo en el correo electrónico. Te veo todo.
Vaya.
Luego siempre madre te estropea, mía. ¿No? Viene Melendi, pone no sé qué de la canción del violinista en el tejado, 70 RTs, y te llegan 70 correos. Lo que nada, lo que te decía, eso, que me he creado un sistema muy, muy bueno de alertas. Y el código, ¿por qué me ponía a aprender código? Porque cuando yo empecé a utilizar aplicaciones, todas las que yo empecé a utilizar al principio ahora son de pago. Para una empresa quizás puedas pagar, pero a nivel de usuario personal,
sí,
es caro. Tú no te puedes permitir pagar 30 en uno para programar actualizaciones en Facebook y en Twitter, otros 30 en otro para monitorizar quién te sigue, quién no te sigue, quién tiene este perfil, otro, y al final te metes 90, 100 y pico euros a nivel de usuario. ¿Para qué? Si yo lo que quiero ver... Entonces me he aprendido a hacer mis propias aplicaciones, son muy rudimentarias, pero os monitorizo todo. Yo puedo, de hecho, estoy trabajando con una empresa de Madrid monitorizando marcas para hacer, no sé si son estudios de mercado o qué es lo que hacen exactamente, pero yo monitorizo la presencia voluntaria y la involuntaria, sobre todo la involuntaria. ¿Qué dicen de ti los demás?
Entonces, siempre es muy interesante eso.
Y es el futuro. Yo veo muchísimo futuro en tema de ya no aplicaciones o no aplicaciones, el Big Data. La cantidad de datos que viajan por internet en tiempo real, en redes sociales, en foros, en blogs, toda esa información, cómo procesarla, qué provecho sacarle. Se le puede sacar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los mejores estudios de mercado están ahora mismo en la red. ¿Quién pudiera ser Facebook?
Sí, para tener,
porque Facebook, que no te deja llegar a muchísimas cosas, ¿quién pudiera ser ellos? La cantidad de información que manejan. Yo no quiero saber tu DNI.
Claro.
¿No? Porque dices, los datos tienen muchísimo valor. Pero no quiero saber tu teléfono, ni tu DNI, ni dónde vives, porque a mí eso no me reporta nada. Lo que yo sí quiero saber es si tú ves La Sexta o ves Telecinco. Si te gustan los tejados de teja o te gustan los tejados de chapa. Eso sí es valioso para mí. A la hora de yo tener una empresa, una actividad o ir a emprender, si conozco los gustos, y no quiero ni saber tu nombre. Lo que yo quiero saber es que 1,000 personas les gustan las tejas viejas y 5,000 prefieren un tejado barato de chapa. Eso a mí sí me va a reportar algún beneficio. Entonces, la de protección de datos, todo esto que se suele, está muy de moda, ten cuidado, tal, tus datos. Realmente los datos personales no son datos sensibles. El que yo sepa tu DNI, tengo 1,000 formas de saberlo. Tu cuenta del banco, tu dirección, una multa, que te pongan, sale en el boletín oficial del Estado y ya me trae todo, tu nombre, DNI, la matrícula del coche, la de Dios. Los datos sensibles, de verdad, que nadie se para a valorarlos, realmente es eso, tus gustos, especialmente tus enfermedades. Si tú tienes tuberculosis, no voy a querer montar contigo en el ascensor. Un dato sensible es que yo pudiera publicar, Álvaro tiene tuberculosis. Si yo lo averiguo y lo publico, sí que te puedo hacer daño. Y la ideología política o religiosa, que se le quita mucha importancia y ahora todo el mundo opina, si hay una guerra civil en cualquier país, esos son motivos por los cuales te pueden matar. No por saber la matrícula de tu coche, sino por saber a qué partido votas o a qué Dios rezas.
Sí.
Y eso no está bien explicado. Cuando te hablan de los peligros de internet y de la información, no te dicen esto. Te dicen, tus datos, el teléfono, tus datos... Pero si es que a mí me da igual tu teléfono. Lo que yo, lo que sí que sería sensible es saber si estás enfermo o saber si rezas a Alá y te puedes poner una bomba. Sería un poco lo... Entonces, el Big Data, los datos, depende quién los procese y cómo, pueden ser muy, muy útiles. Y no necesariamente para saber tu número de teléfono o DNI.
Sí.
Y yo creo que hay mucho futuro. Sobre todo vosotros que desarrolláis, el crear aplicaciones. El otro día estuve escribiendo sobre una que te avisa cuánto polen hay. Si tienes alergia al polen, que te avise. Oye, a tu alrededor ha subido el polen, ponte mascarilla.
Buena idea.
Eso lo están dando las juntas, aquí la Junta de Castilla y León. Es una información que la da en abierto, por RSS, de varias formas. Entonces, es muy sencillo crear una aplicación para iPhone o para Android que te muestre eso, que te alerte. Oye, ya has subido esto. Ya hay por ahí varios RSS del tráfico. Todos esos datos, es muy bueno que sean públicos. De hecho, tenía que haber más. Me da pena cuando Digital Meteo en Twitter nos cuenta que le cierran la EMT, la de meteorología esta, lo tenían datos en abierto y los cerraron. No dejaron que estuvieran abierto. Con la cantidad de buenas aplicaciones que se podían hacer, a todo el mundo queremos saber el tiempo. Yo voy a hacer un tejado, quiero saber si va a llover.
Si, claro.
En el campo, quieres saber qué tiempo te va a hacer. Entonces, el cerrarlo, el querer hacer negocio de ello, es contraevolutivo, va contra la evolución humana.
Y bueno, todo esto te lo he empezado diciendo porque te he preguntado que dónde nació tu interés por la tecnología, ¿no?
Enfado con mi hermano porque no sabía llamar por teléfono.
Sí, pues esa era la primera parte de la pregunta que yo te quería hacer, ¿no? Y entonces lo que yo te quería preguntar es que tú tienes un iPhone, que ya lo hemos visto varias veces, en los que te seguimos en Twitter y los que te llevamos siguiendo mucho tiempo sabemos eso.
Sí.
Y como este es un podcast también un poco de Apple, quería que me respondiese qué 5 aplicaciones son imprescindibles en tu día a día, en tu iPhone, que no pueden faltar. 5 aplicaciones que si te las quitan te mueres.
Bueno, esa creo que no es muy difícil. La primera sería Twitter.
Twitter, ¿la aplicación de Twitter oficial?
Yo suelo utilizar Hechophone, tengo algunas otras, depende para qué, tengo varias aplicaciones. Pero vamos, una aplicación que me permita estar en Twitter, imprescindible. Correo electrónico, imprescindible también. El WhatsApp, WhatsApp porque es estándar, lo tiene todo el mundo. Entonces,
sí. Tienes
que tenerla, esa es imprescindible también. Después, te diría yo, para mí, una que me permita subir vídeos a Twitter. No hay ninguna decente. Ahora mismo estoy usando Kick, que, o sea, la Q y K.
Sí.
Pero ya he visto que también tiene límite, me va a limitar.
Sí, YouTube no hay ninguna. No para vídeos no hay ninguna buena.
No, había Tweetbit y lo compró Teji y nos jeringó a todos los demás. Entonces, tengo una, Quick. Y como yo soy de andar mucho con código, otra imprescindible que tengo es FTP Manager. Es de pago, pero yo puedo desde aquí arrancar los bots, pararlos, sí. Entrar a los paneles. Al panel de administrador no, pero sí que puedo llegar a modificar un código. Me deja editar. Uh-huh. No sé cuántas te he dicho.
Pues creo que ya van 5.
Pues esas 5 serían imprescindibles. Correo electrónico.
Y bueno.
Dime.
Sí, no, te decía que hablando ya así un poco de Apple ya para acabar, ¿por qué escogiste un iPhone y no otro teléfono? ¿O fue porque te lo dieron o cómo?
No te va a gustar mi respuesta.
Sorpréndeme.
Mi mujer, como buena friki, pues tenía el iPhone. Yo tenía un Sony Ericsson normalito. Yo le enviaba vídeos, audios, fotos. De aquella no había WhatsApp, se lo enviaba por correo electrónico y ella lo veía en el mismo momento en que yo se lo enviaba. Ella me lo enviaba a mí y hasta que no llegaba a casa, lo descargaba al ordenador y lo daba, no podía verlo. Porque el formato de iPhone, los demás no pueden verlo, les cuesta mucho.
Sí.
De hecho, WhatsApp lo convierte, porque si no, tampoco. Los vídeos en .mo, entonces, para poder enviar audios, vídeos y demás a mi mujer, me compré un iPhone. Y ahí fue donde empezó lo de iPhone. Ella sí que tiene un MacBook de esos. Tiene también el iPad, el otro, el iPhone, el 4S, pero yo no, yo lo cogí porque si no, no podía enviarle vídeos a mi mujer. No podía ver los que ella me enviaba. Esa fue la sincera el sincero motivo por el que cogí iPhone.
Bueno, pues Minipunk, Alfredo, que me he enterado hoy de que te llamas Alfredo. Ha sido un auténtico placer y un gustazo haber compartido esta charla contigo. Y bueno, tal y como hemos empezado, si quieres despídete un poco para los que nos estén escuchando, di quién eres exactamente, dónde te pueden seguir o encontrar, y nada, despídete un poco.
Me despido pues dándote las gracias por esta entrevista, porque vayas a hacer un podcast y animándote a seguir así. Tío, la verdad es que tú lo haces por hobby, pero realmente estás creando un contenido de mucho valor y dentro de unos años te vas a dar cuenta. Entonces, agradecerte enormemente el que me hayas hecho esta entrevista, porque me aporta más a mí que a ti. Lo siento así. Y a todos los que nos están escuchando, que muchas gracias por escucharnos, que esperamos que saquen alguna conclusión. Yo suelo hablar de la bombilla esta de los tebeos que le aparece a las personas en la cabeza cuando tienen una idea.
Sí.
Pues que cuando escuchen un programa de estos, un podcast, lo que tienen que hacer es encender esa bombilla. No tienes por qué hacer exactamente lo mismo que yo, ni lo mismo que Álvaro, pero que se te encienda esa bombilla, que te dé una idea. Si alguien de los que nos escucha te dice a ti o a mí que, oye, me habéis dado una idea, yo ya duermo bien una semana.
yo dos semanas. Bueno, pues muchísimas gracias, Minipum.
Venga,
un abrazo.
Un abrazo.